Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Este es el tercero de los capítulos que anunciamos en materia de la Ley 2195-2022 o Ley de Transparencia, Ley de Anticorrupción, recientemente expedida por el Gobierno Nacional en Colombia. Desde el primer capítulo con Óscar Dutazauri y Luis Miguel Rusi, del equipo de Compliance, nos informaron que había unos temas en libre competencia bien relevantes, que es lo que queremos tratar en el día de hoy. Para eso hemos invitado a Jorge Los Ríos, socio de la práctica en competencia, Laura Torrado, asociada a su mismo equipo. Hola Jorge, hola Laura.
¿Qué tal Andrés?
Hola Andrés.
Jorge, iniciemos con los temas relevantes y el contexto para ver en qué impacta esta ley en materia de la libre competencia.
Bueno, principalmente la ley hace dos cambios en materia del régimen de libre competencia. Introduce unas modificaciones a los programas de clemencia o programas de colaboración. Recordemos, estos programas de colaboración son aquellos programas en virtud de los cuales se busca desarticular carteles empresariales, y en la medida en que los que participan en un cartel empresarial suministren pruebas, información y colaboren de manera efectiva con la autoridad, podrían llegar a estar exonerados de las sanciones, bien sea totalmente o parcialmente. Entonces introduce unos cambios que vamos a hacer mención ahorita más adelante, y adicionalmente modifica el régimen sancionatorio, estableciendo otros criterios para la dosificación de la multa, estableciendo igualmente otros umbrales para las multas y un régimen de agravantes y eventualmente unos atenuantes a los que vamos a hacer referencia. Pero permítame, le doy un contexto, el porqué de estos dos cambios. Principalmente, los programas de clemencia y colaboración en Colombia y en el mundo han hecho crisis, y han hecho crisis por distintas razones. En el caso colombiano, primero, consideramos que el régimen sancionatorio que existía se quedó corto, lo cual el programa de clemencia será exitoso en la medida en que hay algo de qué temer, ¿no? Las sanciones en algunos casos no resultan ser del todo disuasorias. Y de otro lado, los programas de clemencia en Colombia se estrenaron aproximadamente en el 2014, y desde que se dio algunas experiencias de delatores participando con la Superintendencia de Industria y Comercio, ha habido ciertas circunstancias que han llevado en general a la comunidad legal a pensar que los programas de clemencia hoy no ofrecen las suficientes garantías para las empresas, toda vez que tienen un riesgo de exposición cuyas consecuencias pueden ser aún más gravosas que la sanción en sí. Y por el otro lado, el régimen de sanciones pues se quedó corto. La ley colombiana, hasta antes de la ley, establecía un límite de 100.000 salarios mínimos legales vigentes como multa. Eso aproximadamente son casi como unos 25 millones de dólares. Ese nivel de multas en ciertos casos resulta ser muy, muy bajo, con lo cual muchas veces las empresas que deciden participar en un cartel o incurrir en prácticas anticompetitivas prácticamente tienen dentro de su estructura de costos el pagar la multa, lo cual es claro que el régimen hasta antes de esta ley no resultaba ser lo suficientemente estricto como para que algún tipo de empresas se abstuviera de incurrir en las conductas.
Creo, Jorge, y ya le voy a dar la palabra a Laura también, que es importante para el contexto de quienes estén siguiendo este podcast, y es que realmente puede ser este el factor donde se asocie la violación de la transparencia a las prácticas corruptas exclusivamente entre particulares, porque usualmente las prácticas de antitransparencia, las prácticas de corrupción se asocian con el sector público y las contrataciones con el sector público, ¿no? Por eso, digamos, esa puede ser la razón por la cual esta ley se haya concentrado también en los temas de competencia.
Pues hay que recordar que en materia de competencia, digamos, existen unas conductas anticompetitivas que la ley sanciona, esta ley y el régimen de competencia, que son las colusiones en licitaciones públicas, ¿sí? Okay. Y esas conductas de colusiones en licitaciones públicas, además de ser una violación al régimen de competencia, tiene también unas implicaciones penales, ¿sí?
Laura, Jorge nos comentaba en la primera parte de su intervención que había desincentivos en Colombia para delatar. ¿Por qué no precisamos un poquito más allá? Porque lo que yo veo a la distancia en los temas de competencia, creo que eso fue una de las grandes ganancias de la ley de competencia de hace unos años.
Sí, pues tanto en Colombia como en el mundo, como estaba explicando Jorge antes, han existido como ciertas circunstancias que desincentivan a los cartelistas o a las personas que hagan parte de una práctica restrictiva de la competencia para delatar. ¿Por qué? En el exterior, porque muchas veces la aplicación privada de la norma y las demandas que buscan indemnización de perjuicios implican unas sanciones muchísimo más altas, pues unas condenas mucho más altas que las que se pueden obtener por el régimen de competencia. Y al delatar una conducta no se están salvando de que esos procesos de responsabilidad civil extracontractual o acciones de grupo populares se presenten en contra de ellos. Eso pasa principalmente pues en Estados Unidos. Y en Colombia, justamente cuando se estrenó el régimen de competencia y pues el régimen de delación, ¿qué fue lo que pasó? No fue culpa ni siquiera de la autoridad en Colombia, pero esto, pues en el caso de los pañales, lo que sucedió fue que la autoridad ecuatoriana, dentro del marco de un cartel que era regional, suministró a la CAN, a la comunidad andina, toda la información que había suministrado el delator. Y este delator se presentó en varias jurisdicciones en América Latina y se exoneró, efectivamente en Colombia se exoneraron de la sanción, pero ante la comunidad andina tuvieron que surtir un proceso completo y no se les valió el proceso que tuvieron acá para exonerarse de la sanción. Entonces se vieron expuestos a multas muy altas por fuera de Colombia, habiéndose sometido a un proceso largo donde tuvieron que suministrar una información muy detallada que incluso fue usada en su contra en el marco de un proceso sancionatorio regional.
Aquí hay un tema clave, Andrés, que yo quisiera precisar, y es la clave del éxito de los programas de colaboración o de delación es la previsibilidad. En la medida en que el delator no tenga claridad sobre las circunstancias a las que se expone, como el ejemplo que dio Laura respecto de la CAN, va a ser una herramienta poco utilizada, punto número uno. Y punto número dos, va a ser igualmente poco utilizada en la medida en que la autoridad de competencia no ejerza un enforcement estricto y fuerte. Porque precisamente de eso se trata. En la medida que haya un enforcement fuerte y unas sanciones severas, el programa de colaboración va a generar un atractivo para todos aquellos que eventualmente se ven involucrados en conductas anticompetitivas.
Sí, pues es que justamente de donde surgen estos programas de delación es la famosa teoría de juegos o el dilema del prisionero, donde el prisionero se ve contra la espada y la pared y le ofrecen inmunidad para delatar todo lo que pasó o no. Entonces, cuando alguien sabe que puede que nunca le pase nada, pues seguramente no va a tener los incentivos suficientes para delatar.
Ahora, la ley presenta unos cambios, yo considero positivos, pero quizás son insuficientes en relación a los programas de colaboración. Permítame mencionarlos rápidamente. En primera medida, la ley busca dinamizar estos programas mediante la adopción de medidas en materia de confidencialidad, tanto de la identidad del delator como de la reserva de las pruebas que el delator suministra a la autoridad hasta la adopción de una decisión final. ¿Qué era lo que sucedía previo a esta ley? Y es que desde la apertura de la investigación, la superintendencia daba a conocer la existencia del delator y algunas de las pruebas que se suministraron, ¿sí? Con lo cual, lo que se busca acá es proteger más esa colaboración por parte del delator durante todo el proceso de la investigación hasta la toma de una decisión final. Igualmente, protege con confidencialidad toda la negociación entre la superintendencia y el delator y elimina la solidaridad que el delator podría tener frente a terceros en caso de que se presentaran demandas por indemnización de perjuicios. Como decía Laura, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, muchas veces lo que llaman el private enforcement, que son esas acciones legales ante los jueces que llevan los que se ven afectados por la existencia de un cartel empresarial, muchas veces esas indemnizaciones suelen ser más altas que la multa en sí, y eso es lo que ha afectado el desarrollo y digamos el uso de los programas de colaboración en Colombia y en el mundo. Entonces, al eliminar esa solidaridad, la ley le da la posibilidad al delator que no tenga tanto nivel de exposición frente a los afectados.
Una pregunta, ese rol del delator que entiendo es de alta incidencia finalmente para que se logren llevar a cabo las pruebas de las conductas contrarias a la competencia, ¿es anterior o es quien en últimas da inicio al proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o es una persona que aparece después cuando la Superintendencia empieza a hacer sus indagaciones, detecta una posible práctica y alguien dice, antes de ensuciarme aquí en este tema, venga, yo cuento todo lo que sé? ¿En qué momento, digamos, dentro del régimen general de competencia aparece esa figura de la delación? Laura.
Puede ser cualquiera de las dos. No hay, pues antes de que se abra la investigación se impongan las sanciones y es un tema progresivo, pero el delator puede entrar de cero, o sea, decir, mire, yo estoy en un cartel y acá me presento con las pruebas cuando la superintendencia no tiene conocimiento de nada, o incluso puede llegar a presentarse cuando ya le han formulado requerimientos de información y diga como, uy, de pronto por acá me están mirando, lo mejor es ir, y también se puede acercar, como que no es obligatorio ser el iniciador del procedimiento, como de la averiguación preliminar que adelanta la superintendencia.
El boom de los programas de colaboración en Colombia, de hecho, se empezó a dar a raíz de las visitas sorpresa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a varias compañías, en donde llegaban, recaudaban información, cogían los equipos, los computadores de los directivos y extraían información. Y en algunos de esos casos, algunas empresas consideraron más viable colaborar con la autoridad que eventualmente enfrentar una investigación.
Jorge, ¿qué críticas o puntos negativos podemos hacer o qué aproximaciones diferentes en puntos de mejora de la ley o situaciones de riesgo que vislumbremos también en materia de aplicación de la ley de transparencia en materia de competencia?
Bueno, primero que todo, respecto a los programas de colaboración, aun cuando busca dinamizarlos, yo soy escéptico de que estos cambios lleven a una mayor utilización de los programas de colaboración. Nos tocaría esperar para ver. Segundo, en materia de sanciones, a pesar de que hoy la superintendencia goza con un abanico de mayores posibilidades para imponer sanciones ejemplarizantes, sí se le critica el hecho de que la ley le impone a la superintendencia aplicar el criterio que le da la posibilidad de imponer la mayor sanción, y esa mayor sanción se puede dar por los ingresos operacionales del año anterior sin superar el 20%, el patrimonio del año anterior sin superar el 20% de ese patrimonio, lo que mencioné de los 100.000 salarios mínimos legales vigentes, que eso se mantiene del régimen anterior, y en el caso de licitaciones hasta un 30% del valor del contrato. Me parece que los dos primeros, es decir, ingresos operacionales y patrimonio, podrían llegar a utilizarse de una manera muy arbitraria por parte de la superintendencia, y es muy importante que en la práctica veamos cómo la superintendencia va a dar aplicación a esas posibilidades.
En cuanto a los ingresos operacionales, ¿son ingresos operacionales de toda la actividad o de la actividad específica cuando se trata de varios frentes de negocio o actividades distintas que desarrolla la empresa, divisiones, por ejemplo, o son todos los ingresos operacionales de la sociedad?
La ley no distingue, con lo cual se entendería que son los ingresos operacionales de la compañía. Y esa es precisamente una de las críticas. Porque suponga usted que una compañía tiene distintas líneas de negocio, participa en un cartel en una, pero no en las otras. Entonces todos los ingresos derivados de las otras líneas de negocio que no están contaminadas por el cartel, se harían parte del cálculo para imponer una sanción respectiva.
Bueno, esa es una visión, ¿no? Porque la otra es, mire, si una división de la compañía contamina el resto, pues si estamos buscando una ley sancionatoria y un castigo a las actividades de cartel, pues digamos que puede ser otra visión también de...
Esa es la visión de otros.
Uh-huh, correcto.
Esa es la visión de otros.
Y pues esta norma, además de todo esto, incluye como unos criterios para graduar la multa, dentro de los que tiene en cuenta la idoneidad de la conducta para afectar el mercado, la naturaleza de los bienes o servicios involucrados, que pues ya será como más discrecional de la superintendencia qué bienes o servicios pues impliquen una mayor o menor sanción, el grado de participación del implicado, y para eso tienen en cuenta pues quién fue el instigador o cuál fue la participación dentro de la conducta, el tiempo de duración y la cuota de participación en el mercado. Y además considera como agravantes, los anteriores, como dije, son criterios como para graduar la multa, que son criterios genéricos, y ahora incluyen unos agravantes, que es el haber actuado como líder instigador o en cualquier forma promotor de la conducta, la continuación de la conducta o reincidencia, y la conducta procesal del infractor tendiente a obstruir o dilatar el trámite del proceso. Y dentro de este criterio agravante incluyen la presentación de solicitudes que sean evidentemente improcedentes. Esto ha preocupado mucho por lo siguiente, y es que la superintendencia es la autoridad que investiga y es finalmente la que va a sancionar. Si bien la Delegatura de Protección a la Competencia es la que investiga y el superintendente es el que sanciona, pues la misma entidad es la que lleva a cabo el trámite. Entonces, las decisiones que se tomen son la misma superintendencia decide qué solicitud es improcedente, y por esas mismas decisiones es que pueden sancionar más adelante con un criterio de agravación si tal vez esas solicitudes se presentaron en ejercicio del derecho de defensa. Entonces se ha generado una preocupación bastante grande en ese sentido, porque pues podría desincentivar a las personas incluso a presentar sus propios recursos que tienen derecho a hacerlo.
Como abogado tocará pensar dos veces si uno presenta un recurso o no, ¿no?
Jorge, conclusiones, ¿qué temas finales para destacar?
Primero, celebramos que se haya pretendido dinamizar los programas de colaboración o de clemencia. Sin embargo, consideramos que los cambios introducidos no resultan suficientes como para que vayan a ser muy atractivos. Todo dependerá del enforcement que haga la Superintendencia de Industria y Comercio, que justifique eventualmente ver en estos programas una oportunidad para salir mejor librado en caso de que se incurren conductas anticompetitivas. Segundo, celebramos que haya un régimen sancionatorio más fuerte, pues esto le permite a la superintendencia adoptar medidas ejemplarizantes en casos en donde hasta hoy no lo había podido hacer, toda vez que el límite legal que tenía resultaba muy, muy limitado. Y tercero, hay que recordar, esta ley entra a aplicar a partir de su expedición, con lo cual las investigaciones que venían de atrás, este nuevo régimen sancionatorio no aplicará, y aplicará es para las investigaciones que se abran en adelante.
Jorge, ¿las investigaciones o los hechos que se cometan en adelante?
Buena pregunta, y ahí vamos a tener que ver qué teorías desarrolla la superintendencia. En mi opinión, se van a presentar los debates entre la aplicación del principio de favorabilidad en las actuaciones, digamos, en investigaciones administrativas, se aplican o no, y puede llegar a haber ahí un gran debate con la Superintendencia de Industria y Comercio, quien considere que conductas previas a esta ley que se hayan investigado con posterioridad a la ley, el nuevo régimen podría aplicarles. Vamos a ver ahí el derecho de defensa, cómo se podría llegar a ver vulnerado o no.
Bueno, Laura, ¿algo más que agregar en materia de la ley de transparencia?
Sí, Andrés, en esta norma también se incluye una pequeña modificación al régimen sancionatorio de personas naturales. Se mantienen las multas por 2.000 salarios mínimos y se incluye expresamente la posibilidad de sancionar también en calidad de facilitadores a las personas jurídicas. Y en este caso se establece también como una práctica restrictiva de la competencia independiente el hecho de que la compañía pague las multas de las personas naturales. Esto lo han tratado así, pues la superintendencia lo ha tratado de esta forma, pero se incluye expresamente en la norma en este sentido.
Bueno, Laura, Jorge, muchas gracias. Definitivamente es importante dentro de todo este espíritu de la ley de transparencia. Lo más importante es que cada vez haya menos incentivos, más restricciones para que haya cartelizaciones y actividades contrarias al libre mercado y a la libre competencia. Muchas gracias por la ilustración que nos dieron en el podcast de hoy. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.